Medina, economista, compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo?
¿Qué tal, Barita? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, antes no te voy a preguntar, porque la verdad que hay tanto de economía dando vueltas estos días y hay tanto. Y decía hoy temprano que vos habías un poco anunciado en la salida anterior, lo que afortunadamente se hace un anuncio que se concreta realidad, el tema del aumento al jubilado. Vos algo nos habías adelantado. Así que bueno, te doy pie como para que vos arranques hablándonos de las diferentes cosas que estás viendo en la economía hoy.
Mirá, lo importante es que lo que se dijo y lo que se anunció se cumple,
Tal
¿sí?
cual.
No solamente los jubilados, el aumento que es obligatorio por ley, o sea, la movilidad, el aumento que se da cada trimestre, ¿sí? Sino que inclusive hasta el bono, ¿sí? Que está
Tal
previsto en la
cual.
ley. Entonces, desde ahí, por un lado. Segundo, ¿cuál fue el otro aumento, el otro anuncio o parte de la hoja de ruta, como le gusta decir al ministro, que también se cumplieron? Primero, devolución al Tesoro Nacional del excedente de adelantos del ATN, ¿sí? Lo que eran los viejos ATN. El fin de semana pasado tuviste el expediente, lo publicó por vía redes sociales el ministro, de la devolución de los viejos adelantos del Tesoro. Después, también se anunció que se iban a hacer llegar intimaciones, requerimientos a la sobrefacturación de importaciones en aduanas por 1.300 millones de dólares, de los cuales el martes empezaron a llegar los requerimientos de información solicitando la facturación real, la facturación directamente, el precio vinculante del exterior y además la facturación local, porque ahí tenemos el otro problema. Están comprando 140 y te venden a valor dólar futuro de 2,90 más la ganancia comercial, o sea que es imposible que vos a un importador o a la mayoría de los importadores le compres una mercadería con un precio normal, razonable, que te hace disparar los precios locales, tanto materia prima como para revender, como insumos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ya empezaron a llegar los requerimientos el martes pasado. Y como último de los datos, yo te diría que viene también inclusive el dato de la parte de minería, de petróleo, que se anunció que se van a anunciar. Ayer se anunció un régimen especial para los que trabajen en Vaca Muerta, o sea, petróleo no convencional. Porque vamos a hablar de la realidad. Argentina no tiene los recursos para generarlo eso. Entonces, si uno no puede generar, lo menos que puede poner es un régimen promocional para que vengan de fuera y lo hagan, ¿sí? No estoy justificando ni estoy evadiendo la
No,
respuesta.
no, no, sí.
Después de eso, lo que viene, y yo te diría que va a ser medidas directamente contra lo que te dije recién, de la venta a valor dólar futuro. A ver, están vendiendo el dólar a 2,90, que no es ni contado con liquidación ni blue. Es dólar futuro octubre. Muchachos, a ver, entendámosle, no le cumplen a esa gente, porque va a ser un colchón terrible. Es preferible que se anoten como importadores ocasionales y traigan ustedes, aunque sea de esperar 15 días de diferencia, la mercadería le va a salir a 140 o 160 en algún momento, no 2,90, porque el dólar a octubre no va a llegar a 200, ¿sí? Y el que compró dólar futuro a 2,90, a 320, va a perder fortuna. Lo mismo que el que
Sí.
compró dólar blue a 360, a 350, hoy se están agarrando
Especuló,
los
claro.
pelos. Hoy se
Y
están
sí.
agarrando los pelos porque hoy están menos de 300. A ver, por eso los dólares bajaron 15%, no tuviste baja de los
No.
precios finales, ¿sí?
No, no, no.
Y como dato de ayer de inflación, que fue 7,4, lo que no es que llama la atención, sino que es una realidad, es que la inflación de alimentos fue de 6. alimentos y bebidas alcohólicas fue 6. Los que subieron en cantidades fueron, obviamente, por la recreación y turismo por vacaciones de invierno. Lo que no para de crecer, lo vengo diciendo hace 5 meses, Marita, te estoy cansando ya con esto, desde octubre del año pasado, lo que es turismo. Venía creciendo a razón de 5 o 6 puntos, en el mes de julio creció 10%, que es hotelería y gastronomía.
Muchachos. Golpeados, ¿no? Que venían golpeados ahora.
Muchachos, venían golpeados, ahora resurgieron, sí, como el ave fénix. Porque haremos un poco la moto, bajemos los vidrios, porque así lo es. Si no, se van a quedar sin la gallina de los huevos de oro, que es la gente. Si la gente no, sí, te sale a comer, si vos, a ver, no digo que sea, pero a dar un ejemplo. Si vos ahí en Rosario seguís subiendo los precios, como dice el índice nacional, en turismo, en la parte de gastronomía, te van a quedar todos los locales vacíos.
Sí.
Y es preferible, sí, tener facturación, aunque sea menos ganancia, pero que tenga más cantidad de gente que rotes en la mesa, ¿sí? Porque de esa forma por lo menos trabajas vos, trabaja los mozos, trabajan los cocineros, trabajan los adicionistas, tenés movimiento circulación de efectivo, aunque sea liquidado a través de la parte, obviamente, bancaria, pero eso es preferible a tener los locales vacíos, porque los locales vacíos terminan que quiebren o que pierdan la plata que invirtieron, por lo menos, ¿sí? No digo que pase específicamente sobre la gente en Pellegrini, ¿sí? Estoy dando, sí, un ejemplo para que se entienda a dónde vamos.
Sí. Bueno, acá le está pasando a algunos en la zona de la zona norte o en la zona Pichincha, acá en la ciudad de Rosario, se volvió hace ya algún tiempo una zona bastante pintoresca, donde los restaurantes, de alguna manera la gastronomía resurgía de una forma como ya una zona, ¿no? Prácticamente dedicada a esto, y he estado hablando con algunos conocidos que ya te dicen, por ejemplo, el restaurante Vera Mujica y Salta, que no abren todos los días porque no tienen gente, o sea, no la gente no va a comer como antes. Abren los días un viernes, un sábado, un jueves, que son los días que por ahí la gente sale un poco, ¿no? Pero después no tienen plafón como para tener un restaurante de esas características abierto toda la semana.
Mirá, yo te digo directamente por lo que conozco. Ahí en el barrio Pichincha, sobre la calle, sobre una esquina de Salta, que es un restaurante, que también tiene salón de fiestas arriba.
Sí.
No voy a decir el nombre, pero sabemos de quién hablamos. Hace 6 años atrás tenías que pedir reservación para entrar, ¿sí? Hoy vas, sí, como si nada. Hoy vas como si nada sin ningún problema, ¿sí? Porque desde antes de la pandemia, o sea, ya no es la pandemia, sino antes de la pandemia, tuvo caída la atención y hasta en parte de la calidad, pero nunca los precios, ¿sí? Entonces, muchachos, hay que ser conscientes de las cosas.
Sí, no puedes salir hoy a ganar lo que perdiste en la pandemia, digamos. Es una cosa que en este sentido, bueno... No se
y
puede.
Ese mismo tema lo tenés con la ropa. Vienen ganando a razón de 10% todos los meses. Entre 8 y 10%
más. O la
ropa y calzado. Ropa y calzado. No. Alimentos y bebidas subió 6. O sea, subió 7, 4 en general, 6 alimentos y bebidas. ¿Qué quiere decir? ¿Tuviste aumento de 8, 9? Y sí tuviste. Pero 3 alimentos que subieron 2, 3% o 4. Entonces, el promedio. El promedio, siempre, los, como decían algunos, la gente de pequeña talla crece.
Sí.
Finalmente, para que no se nos enoje ninguno. Porque después dicen que yo discrimino, ¿viste?
No, yo me hacía referencia, por ejemplo, a la especulación que llevó adelante la empresa Arcor en este último tiempo, especialmente, inclusive algunos ya hablan de las ganancias del último trimestre, justamente de esta empresa, que además es formadora de precios por ser
una empresa... Te voy a dar un dato adicional, no solamente Arcor.
Sí,
el ingenio más grande del país que
Molino.
Que dejó, ingenio. Azúcar.
Sí, azúcar, perdón.
El más grande del país que originalmente vendía mucho azúcar y se dedicó, y ahora su negocio principal no es ni más ni menos que lo que es en sí mismo el tema de papel y alcohol, ¿sí?
Uh-huh.
Subió 40 pesos el kilo de azúcar en 20 días.
Claro.
No pasa. A ver, dejen de tratar de estafar a la gente.
Mira, te digo, yo sabes cómo lo veo de por ahí desde otro lugar, ¿no? Desde la política, de las cosas que se decían en las elecciones de 2019, cuando gana el gobierno actual, era de que íbamos a poder llenar la heladera. Que con Mauricio Macri y a Company, ¿no? La heladera estaba vacía. El establishment o este sector, llamalo como quieras, ¿no? El mercado, el círculo rojo, ¿sabes qué hizo? No permitir que el gobierno nos dé la chance o la posibilidad a nosotros, porque fíjate vos cuál es el ataque, ¿no? Justamente al tema de los alimentos, porque el tema, todo lo que tiene que ver con alimentación, es algo que de alguna forma u otra, quizás no se vea en el índice, pero en el día a día, hoy vas a comprar, qué sé yo, lo que vas a comprar y para comer gastar, qué sé yo, 2.000 pesos diarios, quedándome corta y no comprando gaseosa, un kilo de milanesa hecha hoy acá en Rosario de pollo vale 1.000 pesos.
Te digo que está más o menos en línea con lo que está en la zona metropolitana, ¿eh?
Claro, claro, sí, obviamente, generalmente vamos ahí bastante a la par, pero bueno.
Digo que cuando vas a comer, salís a comer afuera, el interior del país generalmente es más barato que la zona metropolitana también.
Sí, sí, obviamente, sí. Sí, es una cosa de loco.
Entonces, vamos a tener una inflación. A ver, lo importante del dato de ayer, si podemos tomar algún dato fuerte, algún dato bueno, es que con el 7,4 de ayer, la acumulada de los primeros 7 meses, no llegó al 50.
Sí, yo lo vi el otro día. Mirá que yo soy bruta para hacer las cuentas mentales. Me acostumbré de que hice la secundaria con la calculadora, o sea, no me es fácil hacer una cuenta mental. Pero ayer lo vi a Tetaz en C5N haciendo un cálculo. Dijo, a grosso modo, mentalmente, si no me equivoco, la inflación de este año va a dar 120, calculando al 7. Y yo digo, agarré rápido la calculadora del celular. 7 por 12, pero hice 7 por 12, calculando, no, suponiendo lo que él podría haber pensado, digo, hizo la suma, digo, hizo la multiplicación de que tengamos un año de los 12 meses al 7%. Y da 88.
7 por 5 te da 35, ¿sí?
Sí, sí.
Ese 35, cuando vos tenés un 49 acumulado y 35 te daría 79, 84, estás hablando de 95 acumulado. Si no llegaste nunca llegas a los tres dígitos, primero y principal. Segundo, claro. Vamos a aclarar algo de eso que vos dijiste ayer. Porque a este muchacho hay que aclararle las cosas, ¿sí?
Bueno.
Hay cosas que no maneja, que no sabe. Cuando habla de realizar la economía, ¿sí? Que está queriéndolo proponer con su asesor estrella, Pincho, digo, Sturzenegger. El tema es así. En el año 2014, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, firmó con Lula da Silva un convenio en el cual las empresas argentinas, a las empresas brasileñas que trabajan en el país se les pagan en reales. Y al revés, en el caso de Brasil, ¿sí? Y se maneja únicamente entre los bancos centrales de Argentina y Brasil, intercambio de peso por real. No hace falta realizar llevar a real la economía argentina, ¿sí? Porque ya está hecho. O sea, estás proponiendo algo que ya está hecho. Antes de hablar, antes de decir algo, tenés que saber lo que decís y si está hecho o no está hecho. Siempre hay que darle un poquito, hay que iluminarlos un poquito porque no les gusta que le digan las realidades a estos muchachos. Pero bueno, ellos son así. Después sí, salen, sí. Te salen con algún fenómeno, como salió antes de ayer Duhovne, diciendo que se siente realizado porque la gente lo está reconociendo. Sí, que se siente realizado porque la gente lo reconoce, sí, pero que se pregunte para qué lo reconoce la gente, porque la gente también se acuerda de todas las que se mandó.
Sí, fue el que trajo el Fondo Monetario, porque fue él el que fue a tomar la deuda, ¿no? Y aparte la trajo la Christine Lagarde para que después el otro diga que nos enamoremos de esa mujer, ¿no? De sí, no quise, porque soy mujer, no quise, iba a pensionar, pero no. Digo, no.
Pero mirá qué bien que está catalogada, que se la sacaron de encima al Fondo Monetario, la mandaron al Banco de Europa. Y el Banco de Europa hoy está tecleando. Sí, o sea que aparte él fue no solamente el quien gerenció el Fondo Monetario en Argentina, sino que inclusive hizo las cosas que pedía el Fondo Monetario sin que el fondo se las haya pedido.
Pero además, escúchame, vivía en, tenía un chalet, una mansión, una super casa, una super propiedad.
En un terreno baldío.
Arrancando por ahí el ministro de Economía de la Nación. Evasor porque no pagaba impuestos. Bueno. Pero además el 80% de su patrimonio lo tienen en el exterior.
La mejor opinión, porque yo no doy consejos, es que trate de volver a la televisión como panelista de Pañi, ¿sí?
Claro.
Porque el economista, la verdad, es un buen gerente.
Sí, como columnista del diario Clarín, ¿no? Que era también columnista en el diario Nación. ¿Mm? También el fiscal que el otro día se hizo, hizo toda la puesta en escena, ¿no? El acting en el juicio de Vialidad, también fue columnista del diario Clarín. O sea, parece que todo viene del mismo...
Ahí yo voy a hacer una pregunta. Soy un poquito de buscar a más al hueso yo. No sé si está bien también, pero no importa. La pregunta es, ¿qué va a pasar con Corredores, con la empresa que se armó, que se llama Corredores Viales Sociedad Anónima, que le derivaban el 100% del presupuesto de Vialidad Nacional del 2017 al 2019? Porque si claro. Vamos a decir, decimos todo.
Obvio. Sí, es así. Sí, hay un montón de cosas que no tienen ningún tipo de sustento.
Desguazaron Vialidad al efecto de transferirle no solamente las obras, sino también los recursos, el presupuesto y hasta el personal, porque echaron personal con un salario a hoy de 150.000 pesos y lo tomaron en Corredores Viales por un sueldo de comercio de 80.000.
Claro. Es terrible. Acá el Calcaterra, la anterior, que hoy es diputada, creo, senadora de la Nación, no la verdad que no la sigo mucho, pero bueno, Mónica Fein, que fue intendenta de la ciudad de Rosario, le dio en su momento la obra de reparación del Monumento a la Bandera a Calcaterra. Meses y meses estuvo todo el andamiaje puesto y no se pintó una pared.
La pregunta importante es cómo alguien la vota para diputada nacional con la gestión de intendencia que hizo.
Bueno, sí. Porque van escondidas las listas. Porque saben quién es el primero, pero no se fijan quiénes están después.
A ver, ¿la podés votar?
La Lozada metió a Escarpín en el Senado de la Nación y es uno de los partícipes necesarios de la estafa de Vicentín. Disculpame.
La pregunta importante, ¿no? ¿Qué pasa con el tema Vicentín, con el contrabando directamente a Paraguay vía Hidrovía?
Claro.
Vicentín Paraguay tiene una causa de evasión, lavado de activos y contrabando en la Fiscalía General de Paraguay bajo la doctora Sandra Quillones, que es la Fiscal General, que está parado hace un año y medio. Uruguay tiene una causa de evasión y lavado de activos por Vicentín Uruguay. Argentina tiene su causa particular y Estados Unidos en la Corte Sur de Nueva York tiene una causa de evasión y lavado, evasión impositiva y lavado de activos por la venta de Renova y mandando plata a un paraíso fiscal en lugar de quedarse Estados Unidos o en Argentina. Los veo complicados, los muchachos.
Sí.
Salió del juzgado del juez natural, que es el del Conquista, y creo que va a terminar una causa nacional acá en Ciudad de Buenos Aires. No sé si está bien o mal, te digo lo que creo que va a terminar pasando.
Sí, bueno, el juez de acá, de Reconquista, también tiene ahí un vínculo, ha sido recusado, hay muchas actuaciones, o sea, y hay mucha desconformidad de lo que ha sucedido. Afortunadamente hay una comisión de seguimiento adentro de la Cámara de Diputados que analiza cada movimiento que se hace en lo jurídico y en lo patrimonial de la empresa. Están ahí atentos a cada jugada. Por eso también intervino en su momento políticamente la Corte Suprema acá en, y digo políticamente bien, no políticamente institucionalmente, porque si nosotros como Corte Suprema de la provincia de Santa Fe no se toma, si no ya se hubiera liquidado la empresa y hoy estaría en manos de cualquier empresa extranjera.
Yo te digo la realidad, lo que creo yo, lo mejor que le podía pasar era que Gabriel Delgado hubiera sido el interventor judicial de la empresa, del grupo. Por lo que lo hubiera saneado, lo hubiera tranquilizado y hubiera puesto a funcionar y cada uno hubiera tenido lo que le correspondía a nivel judicial. Bueno, es alguien que conoce el sector, conoce la empresa, conoce cómo se maneja el sector, entonces desde ahí estaríamos viendo otro tipo de empresa, a pesar de que hay muchos que dicen, no, la manejamos los familiares de toda la vida. Sí, pero los familiares de toda la vida están en el Consejo Directivo y ese Consejo Directivo está todo con causa de lavado de dinero de Estados Unidos. Para Estados Unidos, evasión impositiva, lavado de dinero. Es muy importante porque consideran que es peor que matar a una persona. Lo mismo que acá el narcotráfico. Por lo menos te hablo de los que conocemos nosotros acá en Capital Federal. Los jueces que trabajan el tema narcotráfico creen que es peor que eso que evadir impuestos. Porque puede llegar a los chicos, bueno, es un tema largo de discusión y no es mi materia, pero lo digo después de haber dado clases más de 10 años dentro de unidades carcelarias, ¿no? Por la facultad.
Entonces, es terrible el análisis de todas estas situaciones, ojalá la gente tome un poco de conciencia.
Creo que vamos a tener una inflación que no va a ser 82%, 84%, lamentablemente. Yo digo lamentablemente porque no me gusta ese número. Vas a tener un mes fuerte de agosto también. Puede ser entre 6 y medio y 7. Y después de la que se anuncia en octubre, sí, que es la de septiembre, ahí ya vamos a tener una baja que vamos a romper los 6 y yo te diría que no, para el octubre, noviembre tendríamos que estar rondando 4. No, estabilizándose hacia la baja, con lo cual en el peor de los casos vamos a estar como mucho alrededor de 80. No, nunca vamos a llegar a los 3 dígitos. Muchachos, aunque no les guste, los 3 dígitos en Argentina no existen por este momento.
Ojalá así sea. Fabián, te agradezco, sé que estás a full también con todo el tema periodístico, tratando de informar estas cosas y charlando y reflexionando, ¿no? Que es lo más importante, especialmente para el que nos está escuchando.
A ver, hay que hablarle claro a la gente lo que sí tuvo el nuevo ministro, que cuando asumió presentó su hoja de ruta. Digo hoja de ruta porque es lo que le gusta a él. Para mí son anuncios. Sí. que fue claro lo fácil, cosa que no tenía su ministro así por lo menos los últimos 20 años, que te hablara fácil a la gente. Tuvo expectativas, generó expectativas, tuvo el canje de deuda voluntario en pesos, quedaron 365 mil millones a pagar en 3 meses cuando tenías 2.5 billones de billones de miles de pesos, un 2, un 5 y 11 ceros a pagar los 3. Los vas a pagar entre junio y agosto del año que viene. Y ayer tuviste una licitación de letras del Tesoro para poder vivir con la recaudación y algo más. Tenías que recaudar 180, terminaste terminaron comprando 183.000, pero tenía sus ofertas por 320.000 millones de pesos. Eso habla de un cambio de expectativa en el empresariado local. Ahora tenemos que generar ese nivel de expectativa en lo que es el exterior. Cuando vaya a presentarte al Fondo Monetario, vaya al Club de París con el jeque en Qatar y empiecen a llegar los fondos de lo que es el BID y el CAF, Corporación Andina de Fomento. Eso más todo lo que está dando vuelta, más las intimaciones de AFIP, vamos a hacer un paquetito en 60 días que nos vamos a juntar, creo yo, con algo así como 20.000 millones de dólares.
Ojalá que así sea y que se le caiga a todo el mundo, a quien corresponda, con todo el peso de la ley.
Lo que sí se está usando, a ver, lo digo ahora porque lo anunció el presidente del Banco Central, Argentina tiene un swap con China de 21.000 millones, equivalente a 21.000 millones de dólares, y parte de eso momentáneamente se está utilizando para hacer la compra de energía y algunas compras. Ni bien tengamos los dólares, se van a reponer esos yuanes en el Banco Central. O sea que no estamos en rojo, como les gusta decir a todos. El verso que te están diciendo desde algunos opositores que se piensan que saben y no saben nada, o uno que te habla de tomar la moneda, el real, como moneda, otro que te habla de dolarizar y te habla de un dólar a 500. Entonces, si vas a dolarizar, no es dólar a 500. Eso es convertibilidad.
Es uno a uno.
No es uno a uno, sino 500 a uno, es convertibilidad porque te vas a seguir manejando con los pesos.
Claro.
Entonces, muchachos, dedíquense a lo que saben. Y si tienen alguna especialización en el tema, por lo menos investiguen.
Exactamente. Fabián, te agradezco, como siempre, te mando un abrazo gigante.
Un abrazo, Marita, estamos al habla.
Hasta luego.